Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica IGER presenta su programa
El Maestro en Casa. Hola, ¿qué tal, querido y querida estudiante? Sea bienvenido y bienvenida a su clase radial de Ciencias Sociales y Formación Ciudadana que pertenece al Grupo Utatlán de Segundo Básico. Como siempre, es un gusto poderle guiar en cada una de las semanas de estudio. Y le saludan nuevamente sus maestros Luis Valdés
y Erlinda González. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo has estado?
Muy bien, muy contento de comenzar esta clase.
¿Y usted que nos escucha en casa? ¿Qué tal está? ¿Cómo le fue con el estudio de la semana anterior? Ah, esperamos que muy bien. Estamos en la semana 3 y para comenzar, queremos activar los conocimientos previos. ¿Qué sabe usted acerca del tema que estudiaremos hoy? Así que le tenemos preparadas estas preguntas. La primera es, ¿qué es un continente? Ajá, un continente es la extensión de tierra que se diferencia por aspectos geográficos y culturales. Ahora le preguntamos, ¿qué es América? ¿Sabe cuántos países forman parte del continente llamado América?
Muy bien, y también vamos a hacer un recordatorio que en Quiriguá estudiamos la región centroamericana y ahora vamos a estudiar a América. Y a propósito de la pregunta anterior, el continente de América está formado por 35 países que se agrupan en cuatro grandes regiones: Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica y América Insular, que está formada por las islas que pertenecen al continente.
Ahora sí, ya estamos preparados para comenzar nuestro estudio. Le invitamos a que abra su libro en la página número 35. Como decíamos, estamos en la semana 3 y el título es El Continente Americano.
Ahora veamos cuáles son los temas que estudiaremos en esta semana. En la sección Ayer-Hoy, vamos a estudiar a la deriva.
En el mundo de las ciencias sociales, estudiaremos la historia del continente americano, tectónica de placas, placas tectónicas y fallas geológicas de América, vulnerabilidad y riesgos.
Ahora leamos juntos los logros que usted deberá alcanzar en esta semana de estudio. El primero de ellos, explicar en qué consiste la teoría de la deriva continental.
El siguiente, ubicar en el espacio y en el tiempo la formación del continente americano.
Conocer la tectónica de placas y ubicar las placas y fallas de América y Guatemala.
Y el siguiente, tomar conciencia de la vulnerabilidad de nuestra región y proponer acciones de prevención de desastres naturales. Y ahí está la línea para que usted escriba su logro personal. Le invitamos a que lo haga más adelante. Ahora pasemos a la página número 36.
En ayer, hoy.
En esta sección, vamos a escuchar con mucha atención la siguiente lectura, que lleva por título A la deriva.
En 1912, el geólogo y meteorólogo Alfred Wegener propuso la teoría de la deriva continental, que explica el desplazamiento de los continentes. Veamos en qué consiste. Los continentes de la Tierra no siempre han sido seis, ni han tenido la forma que conocemos. Hace 300 millones de años, todos los continentes se unieron en una sola masa de tierra. Pangea, que en griego significa todas las tierras, era un supercontinente rodeado de agua. El mar llamado Pantalassa, Pangea comenzó a fragmentarse hace 200 millones de años en dos supercontinentes, Laurasia al norte y Gondwana al sur. En la primera fase de su separación surgieron Norteamérica y Centroamérica. La gran grieta formada dio lugar al Océano Atlántico, en el territorio de Norteamérica. También se formó una gran falla por la que corrió un río, que mucho tiempo después se llamaría Río Mississippi.
¿Qué le pareció la lectura? Interesante, ¿verdad? Le invitamos a que en su tiempo de estudio complete la lectura de este texto. Ahora lo que queremos es retomar algunas ideas. Por ejemplo, que las masas de tierra están en constante movimiento y que hace 300 millones de años todos los continentes estaban unidos en Pangea.
Cabe resaltar también que el continente americano, con la forma que lo conocemos hoy, tiene alrededor de 150 millones de años, imagínense.
En la sección Investigue en la Red, le invitan a que vea cómo fue la desintegración de Pangea. Ahí aparece la dirección de YouTube para que usted pueda apreciar este video.
Ahora le invitamos a que pase a la página 37.
El mundo de las ciencias sociales.
Leamos el título del apartado 1. Historia del continente americano. Formación del continente. Pues bien, esta semana vamos a conocer la historia del continente americano, las placas tectónicas y la vulnerabilidad y riesgo que presenta. Como decíamos, hace más de 150 millones de años se formó la América que hoy conocemos. Y en ese entonces existían los dinosaurios, como el tiranosaurio y el velociraptor.
Muy bien, ahora le voy a invitar a que vea la imagen que se encuentra del lado derecho de su libro. Muy bien, ahí vemos a un mamut a la derecha y a un mastodonte a la izquierda. Estos dos animales tienen mucha similitud, con características parecidas. Tal vez el mamut un poco más grande y con cuernos más largos.
Así es, Luis. Fíjese que hace 65 millones de años había muchas especies de dinosaurios que se extinguieron. ¿Pero qué causó esta extinción masiva?
Ahora vamos a conocer esas dos hipótesis que explicarían la desaparición de los dinosaurios en América. La primera de ellas es la caída de un meteorito en el área del Golfo de México. Vamos a pedirle que se ubique en la primera viñeta. Muy bien, ¿ya se ubicó? Ahora tome su lápiz y vamos a subrayar la idea central. Justo donde dice un impacto extraterrestre. Subráyelo, por favor.
Esa es la primera hipótesis. Ahora conozcamos la siguiente, que aparece en la viñeta que está abajo. Y vamos a subrayar nuevamente. Subrayemos esta frase. Un periodo de gran actividad volcánica. Esta hipótesis explica que la extinción se debió al envenenamiento de los animales por la contaminación de los gases de los volcanes y que eso pudo haber provocado el envenenamiento de los dinosaurios. Pero fíjese, mucho más tarde, hace 150 mil años, en nuestro territorio actual, se contaba con especies como el mastodonte, similar al mamut, que hace un rato nos explicaba Luis. Y a propósito, ¿usted conoce el Museo de Estanzuela en Zacapa? Pues bien, en él se pueden observar esqueletos de animales prehistóricos, pero mucho más recientes que los dinosaurios de hace 150 mil años.
Si usted quiere conocer más acerca de este museo, le invitamos a que consulte la dirección que aparece en pie de página, que está a un costado de la fotografía que vemos en la página 37. Como usted podrá observar, en la página 37 hay una fotografía de un esqueleto. A un costado de la fotografía hay una dirección, la cual le invitamos para que usted pueda conocer un poco más acerca del Museo de Estanzuela.
Así es, y si usted puede viajar a Estanzuela, no olvide pasar por el museo. Bien, sigamos avanzando. Pasemos a la página número 38.
En el apartado 2 nos presentan el tema tectónica de placas. Antes de iniciar con este tema, quiero pedirle que tome nuevamente su lápiz o su marcador porque vamos a subrayar la definición de geología que está precisamente en la primera oración de esta página. Muy bien, comenzamos el subrayado. La geología es la ciencia que analiza la forma interior y exterior de la Tierra. Allí dejamos el subrayado. Como se estudió en ciencias naturales, una de las partes de que se compone la Tierra es la litosfera, o parte sólida más superficial de la misma.
La litosfera es la parte sólida más superficial de la Tierra, como bien nos decía Luis. Y debajo de la litosfera hay otras muchas capas que cada vez son más blandas y calientes, hasta llegar al núcleo, que tiene una forma líquida.
Así es, Erlinda. Además, la litosfera está fragmentada en partes, como tú ya lo dijiste, llamadas placas tectónicas o litosféricas. Las placas están debajo del suelo y no las podemos ver. El suelo que pisamos y también el que está debajo de los mares y océanos es la corteza terrestre.
Así es. Fíjese que estas placas pueden ser de tres tipos. Ubíquese en la primera viñeta que vemos en esta página, ahí donde dice placas continentales. Le pedimos que subraye esta frase, placas continentales. Estas placas son placas cubiertas por corteza continental, es decir, que están al aire, fuera de los océanos.
Continuemos ahora en la siguiente viñeta. Vamos a subrayar placas oceánicas. Muy bien. Fíjese, querido y querida estudiante, que estas placas están cubiertas por corteza que está debajo de los océanos o mares.
Sigamos avanzando. Pasemos a la tercera viñeta y subrayemos la frase placas mixtas. Pues bien, estas placas tienen una parte continental y otra oceánica.
Y para poder identificar las placas que están cerca de Guatemala, vamos a pedirle que se ubique en el mapa que está al final de esta página.
En este mapa mundi vemos las placas principales.
Así es, Erlinda. Ahora le pido que se ubique en el continente americano. Muy bien, está en medio del mapa. ¿Ya se ubicó? Muy bien, entonces veamos las placas principales que aparecen acá. Hasta arriba tenemos la placa norteamericana. Si seguimos bajando la vista, llegamos a la placa del Caribe. También a un costado en el lado izquierdo encontramos la placa de Cocos. Y así usted podrá observar todas las placas que encontramos en todo el planeta. En este mapa mundi podemos encontrar fácilmente las placas principales que están señaladas con una línea celeste.
Otro dato interesante es que las placas tectónicas están en constante movimiento. Se desplazan alrededor de 2.5 centímetros al año. Si usted tiene oportunidad, puede buscar en internet algún video sobre el movimiento de las placas. Ahora, retomando nuestro estudio, le queremos explicar también qué es una falla geológica. Pues una falla geológica es una grieta de la corteza terrestre causada por el movimiento de las placas.
Y con relación a las fallas geológicas, a continuación vamos a escuchar una noticia que va a complementar esta información que nos acaba de dar Erlinda.
¿Por qué algunos países como Guatemala sufren tantos terremotos? Nuestro país se encuentra situado en una zona conocida como el Cinturón de Fuego del Pacífico. Tiene forma de herradura y abarca a una gran cantidad de países americanos como Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá. Según explicó una autoridad de sismología de Perú a BBC Mundo, en el Cinturón de Fuego del Pacífico tienen lugar el 90% de todos los sismos del mundo y el 80% de los terremotos más grandes. Además, el Cinturón de Fuego concentra el 75% de los volcanes activos del mundo.
¿Qué le pareció? Pues bien, el Cinturón de Fuego que mencionaban en la noticia es un área de gran actividad sísmica y volcánica que rodea al Océano Pacífico. Guatemala se encuentra en el Cinturón de Fuego.
Ahora le vamos a invitar a que vea nuevamente el mapa mundi que está en la página 38. Muy bien. vemos un trazo más fuerte, remarcado con negrilla. Ese es el cinturón de fuego. Y vemos que atraviesa pues nuestro país.
Continuemos. Pasemos ahora a la página número 39. Al inicio de la página está el apartado 2.1 y el título es Placas y fallas geológicas de América. Como decíamos, las placas tectónicas con sus movimientos dan lugar a fallas geológicas. El recorrido de las fallas son áreas más propensas a movimientos de la Tierra o sismos, que pueden ser leves o fuertes y peligrosos.
Y fíjese que en Norteamérica hay una gran falla, la de San Andrés, y en Sudamérica otra, la de Liquiñe-Ofqui. Ahora bien, en Centroamérica también hay fallas muy importantes, que atraviesan Guatemala, por ejemplo. Vamos a invitarle a que se ubique en el mapa de Guatemala que está en la página 39. Allí vemos marcadas con líneas celestes las fallas principales que atraviesan nuestro país. La primera de ellas es la falla del Motagua, que atraviesa la Sierra de las Minas y está casi paralela al río que lleva el mismo nombre, el río Motagua. Fíjese que esta falla fue la que provocó el terremoto de 1976. Luego, un poco más arriba, encontramos la falla Chicxoy-Polochic, que atraviesa la Sierra de los Cuchumatanes. Seguidamente, la falla de Jalpatagua, que fue la responsable de los terremotos de 1917 y 1918. Y por último, la falla de Jocotán-Chamelecón, que inicia en Guatemala y atraviesa Honduras.
Con lo que hemos estudiado hasta el momento, ya estamos listos para realizar el ejercicio número 1. Leamos las instrucciones. Localice en el mapa las placas tectónicas que afectan el continente americano y escriba su nombre. Observemos que aparece el mapa de América. Ubíquese en la parte de arriba, en Norteamérica. Y vamos a escribir en el recuadro la letra P en mayúscula, un punto, y escribimos Norteamérica. Si nos fijamos en el mapa que está en la página 38, ahí está ubicada la placa norteamericana.
¿Recuerda el mapamundi que vimos en la página 38? Allí nos presentan cómo están distribuidas las placas. Así que la siguiente placa es la placa de Cocos. Por favor, le pido que escriba una P y luego escriba a la par de Cocos.
Si ya terminó de escribir, señalemos otra placa más. Vamos a ubicarnos del lado derecho, a la parte donde escribió placa de Cocos, y ubíquese en el recuadro. Y vamos a señalar la siguiente placa. ¿Cuál es? Ajá, muy bien, la placa del Caribe. Vamos a escribir nuevamente la P mayúscula, un punto, escribimos seguidamente del Caribe. Recuerde que la palabra Caribe se escribe con inicial mayúscula porque es un nombre propio. Pues bien, ya hemos señalado tres placas tectónicas que afectan el continente americano. Le pedimos que en su tiempo de estudio complete este ejercicio. Ahora pasemos a la página número 40.
En el apartado 3, estudiaremos la vulnerabilidad y el riesgo. Fíjese que el movimiento constante de las placas tectónicas hace que las fallas geológicas estén rozándose continuamente. Cuando las vibraciones o roces entre placas son perceptibles, se llaman sismos.
Y fíjese que los sismos o terremotos son sacudidas de la Tierra y se distinguen dos puntos importantes. Observe la primera ilustración que aparece a la izquierda. Ahí vemos esos dos puntos importantes. El primero, el hipocentro. ¿Ya se ubicó? Pues bien, el hipocentro o foco es la zona interna donde se produce el terremoto. Suba un poco la vista y vemos el epicentro. Y el epicentro es el área de la superficie sobre el hipocentro donde se sienten las ondas sísmicas con mayor intensidad. Ahora veamos cuál es la diferencia entre sismo o terremoto y maremoto. A ver si tú nos podrías explicar.
Claro que sí, Erlinda. Los sismos son las sacudidas que se producen en la tierra. Y los maremotos son los sismos que se registran en el fondo del mar. Ahora quisiera preguntarle, querido y querida estudiante, ¿qué sismos especialmente fuertes recuerda usted? ¿Vivió, por ejemplo, el de 1976? ¿O pudo sentir el del 2012?
Y a propósito del terremoto de 2012, le queremos invitar a escuchar el testimonio de un periodista que vivió ese terremoto. Escuchemos con atención.
La sede del RENAP en San Pedro Zacatepeques, San Marcos, se volvió una locura cuando empezó a temblar cada vez más fuerte. Ya había entrevistado a la encargada e iba hacia la puerta, cuando se oyó una especie de viento, de zumbido. La persiana empezó a vibrar y a hacer un gran estruendo. Quise salir, pero el policía me detuvo. Qué bueno que lo hizo, porque al instante empezaron a caer filosos vidrios que se hacían pedazos en el suelo. Eran las ventanas de los pisos segundo y tercero que se quebraban.
Bueno, y así como este testimonio, me imagino que su papá, su abuelito o su abuelita tienen un testimonio similar, porque seguro vivieron el terremoto de 1976. Pero ahora, ¿qué le parece si conocemos a alguno de los distintos sismos a lo largo de la historia de Guatemala? Muy bien, vamos a dar inicio entonces a este recorrido. Ubíquese en la primera viñeta. En el año de 1717 y 1773 se produjeron los terremotos de San Miguel y Santa Marta. Ambos destruyeron Antigua Guatemala y por eso la capital fue trasladada al Valle de la Asunción, donde se encuentra hoy en día.
La primera fotografía que vemos en esta página se refiere al terremoto de 1902. Este terremoto de San Perfecto afectó principalmente Quetzaltenango, como vemos en la imagen, y también Sololá.
Ahora sigamos con la siguiente fotografía. Esta representa al terremoto de 1976, que destruyó gran parte del país, incluyendo la ciudad capital. Ocurrió en la noche, lo que aumentó el número de víctimas. Imagínese, fallecieron más de 23.000 personas y más de 1 millón se quedaron sin hogar.
Ahora observemos la tercera fotografía. Esta se refiere al terremoto del año 2012. Ese año resultaron afectados principalmente los departamentos de San Marcos y Quetzaltenango. Más de 12.000 viviendas sufrieron daños. Ahora pasemos a la página número 41. Leamos el título. Acción humana frente a los riesgos naturales. Acá, en este primer párrafo, nos dicen que Centroamérica es una región especialmente vulnerable a los sismos, porque como ya hemos visto, se asienta sobre las fallas de varias placas tectónicas. Pero además, es una zona en la que de forma natural se forman huracanes con fuertes lluvias.
Así es, Erlinda. También cabe señalar que estos riesgos naturales son inevitables de nuestra región. Sin embargo, las acciones humanas influyen en que las consecuencias sean más o menos graves.
Acá nos dicen que debemos trabajar en dos niveles, la prevención y la respuesta ante los eventos naturales. Ubíquese en la primera viñeta que está en el tercer párrafo y subraya la palabra prevención. Muy bien, fíjese que la prevención es el nivel fundamental en el que todas y todos tenemos que aportar. Son esenciales para la prevención acciones como el control de la tala de árboles para evitar deslaves de tierra, cambiar el consumo de leña por gas, por ejemplo. Antes de construir una casa, pues habría que verificar que el terreno sea apto. Y otra más, no construir nunca en orillas de ríos o quebradas.
Ahora veamos la siguiente viñeta y la vamos a subrayar. Respuesta ante eventos naturales. Muy bien, y esta respuesta consiste en estar preparados para actuar correctamente ante un evento natural.
Y en Guatemala contamos con instituciones encargadas de monitorear y ayudar a reducir los efectos de los eventos naturales. En esta página vamos a conocer dos que son muy importantes.
El primero de ellos es el Instituto de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología, mejor conocido como INSIBUME. Este monitorea los eventos naturales y alerta de su proximidad. Si usted quiere conocer más acerca de lo que realiza este instituto, puede visitar la dirección que aquí le dan en esta página.
Y otra institución es la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, mejor conocida como CONRED. Es una institución que facilita capacitación y medidas para minimizar los efectos de los eventos naturales. Atiende directamente a la población en caso de desastres. Y también hay organizaciones de protección ambiental que velan por la protección de bosques y ríos, por ejemplo. En el ejercicio 2, le invitan a que visite la página de la CONRED. Ahí le da la dirección. Lea con atención las instrucciones y realice lo que acá le piden. Ahora nos vamos a la página número 42.
Y acá damos inicio al resumen de nuestra semana de estudio. Esta semana estudiamos la historia del continente americano. El continente americano se formó hace más de 50 millones de años, cuando Pangea se dividió en dos subcontinentes, Laurasia y Gondwana. Era la época de los dinosaurios.
Otro dato importante que conocimos fue que hace 65 millones de años muchas especies de dinosaurios se extinguieron y que hay dos hipótesis al respecto de las causas. El primero, que fue un impacto extraterrestre, y la otra, que fue un periodo de gran actividad volcánica.
También estudiamos la tectónica de placas, que según la teoría de la tectónica de placas, la litosfera está compuesta por una serie de placas rígidas que se mueven continuamente. Las placas pueden ser placas continentales, placas oceánicas o placas mixtas.
También estudiamos que una falla geológica es una fractura de la corteza terrestre. Generalmente las fallas se encuentran en los límites de las placas tectónicas.
Y que las placas y fallas de América principales son la de San Andrés en Norteamérica y la falla Liquiñahui en la zona sur de Chile.
Y en Guatemala conocimos tres fallas geológicas importantes. La del Motagua en la Sierra de las Minas, la falla de Chicxoy-Polochic en la Sierra de los Cuchumatanes, la falla de Jalpatagua y la falla de Jocotán-Chamelecón, que inicia en Guatemala y atraviesa Honduras.
También estudiamos la vulnerabilidad y riesgo, poniéndole mucha atención a los significados de sismo o terremoto. Por ejemplo, un sismo son todas las sacudidas de la Tierra y que se distinguen dos puntos importantes. El hipocentro, que es el foco o la zona interna donde se produce el terremoto, y el epicentro, que es el área de la superficie terrestre donde se siente el sismo con mayor intensidad. De igual forma, también estudiamos que un maremoto es un sismo que se registra en el fondo del mar.
Otro tema estudiado es la acción humana frente a los riesgos naturales. Vimos que las acciones humanas influyen en que las consecuencias sean más o menos graves y que debemos trabajar en dos niveles, la prevención y la respuesta ante eventos naturales.
Y por último, vimos algunas instituciones encargadas de ayudar a reducir los efectos de los eventos naturales, como el Instituto de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología, INSIBUME, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres CONRED y organizaciones de protección ambiental. Ahora le invito a que pase a la página 43. Acá da inicio el autocontrol. Este comienza en la página 43 y finaliza en la página 44.
En la página 45 aparece el taller de ciudadanía y se titula Actúo ante los riesgos naturales. Acá le invitan a realizar el mapa de riesgo de su comunidad y compartirlo en el círculo de estudio. Lea con atención las indicaciones que acá le dan para realizar esta actividad. Ahora pasemos a la página 46. En esta página finaliza la actividad del taller y también aparece el recuadro para que revise su aprendizaje. Recuerde leer con atención y marcar con un cheque la casilla que mejor indique su rendimiento.
No olvide darle un vistazo a la siguiente semana de estudio, que es la semana 4, con el tema Geografía de América. Y es así como damos por terminada esta clase radial.
Fue un gusto acompañarle. Nos despedimos, Erlinda González
y Luis Valdés.
Hasta pronto.
El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica, IGER, presentó
El Maestro en Casa.